Las 11 y 13 minutos. El domingo se conmemoró el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial en un acto que reunió en París a más de 70 jefes de Estado.
Pero mientras París se celebraba el final de la guerra, clamando contra el nacionalismo y apelando a la unión de todos los europeos, Polonia hacía exactamente lo contrario. Más de 200.000 personas se manifestaban en Varsovia para celebrar el centenario de su independencia y lo hicieron en una marcha dirigida por la extrema derecha.
El domingo confluyeron grupos fascistas polacos, neofascistas italianos, el movimiento de extrema derecha juvenil y todos marcharon junto al presidente del país, que no tuvo reparo en compartir espacio con ellos. Escuchamos a un grupo de raperos cristianos patriotas, uno de tantos que se sumó a la celebración en la que se escucharon proclamas antieuropeas y xenófobas, y la multitud proclamó una y otra vez el lema elegido por los neofascistas: Dios, honor y patria.
Polonia celebra sus 100 años de independencia, pero lo hace de un modo inquietante. Por ello, pedimos a nuestro experto en relaciones internacionales, Felipe González, que nos ayude a entender lo que sucede.
Hola, Felipe. Muy buenos días. Egunon.
Egunon, buenos días.
No sé si debemos preocuparnos de lo que está sucediendo en Polonia.
Pues mucho, y no solamente en Polonia, sino en alguna medida es el espíritu de Visegrado, es decir, el acuerdo de 1335 entre el rey de Hungría, el de Polonia y el de Checo también, y que luego se incorpora con la separación, bueno, la división de la antigua Checoslovaquia en 1993, Eslovaquia. Y eso es lo que se llaman los V4, es decir, los cuatro países de Visegrado, que lo que ponen, digamos, en entredicho es el proceso de integración europea, es decir, de qué manera se incorporaron de una manera acelerada, valga la redundancia, al proceso de integración sin entender que eso supone ceder soberanía a instituciones comunes. Y por lo tanto hay, en este sentido, digamos, una manipulación por los partidos que están en el gobierno de esos cuatro países, y no solamente es el caso de Polonia, pero es muy importante. Polonia es importante por muchos motivos. Entre otros es porque es la sexta economía de la Unión Europea y a la vez es el país que más ha recibido fondos estructurales, pero no están llegando a los jóvenes.
Yeah.
Por lo tanto, hay una manipulación en relación con la identidad nacional, el proteccionismo y la xenofobia. Por lo tanto, es muy importante. Las élites liberales y cosmopolitas no han sido capaces de trasladar los beneficios de estar integrado a la Unión Europea desde el año 2004, desde 1999 miembro de la OTAN, precisamente para hacer ver que es más interesante estar dentro de la Unión Europea que no de fuera. Pero estando dentro, la política, digamos, de independencia, incluso con la sentencia reciente de los órganos competentes de la Unión Europea respecto, en fin, a la separación de poderes, en el caso de Polonia, es evidente. Por lo tanto, es una crisis realmente preocupante. No solamente es el Brexit, sino es los, digamos, lo que se llama en la prensa, los chicos malos, que son los grupos de Visegrado.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que esta historia de independencia viene, bueno, este sentimiento, desde luego nacionalista polaco, viene desde 1795, aquel año Polonia fue dividida entre Austria, Rusia y Prusia, y recupera su independencia precisamente coincidiendo con ese final de la Primera Guerra Mundial. Ahí sería la base un poco de su identidad más, bueno, la que se ha reflejado en esa manifestación.
Bueno, hay algún elemento que va mucho más atrás, es decir, Polonia como Estado tiene 1000 años de historia, que es muy importante, y luego tenemos lo que se llamó la República de las Dos Naciones, es decir, la mancomunidad de Polonia con Lituania, que fue muy importante a partir del siglo XVI, que, en fin, y que tiene su crisis justo en la fecha de 1795, cuando se llama la democracia de los nobles, es decir, la élite aristocrática se reparte el país y es un desastre. Por lo tanto, ahí también en alguna medida hay que recuperar, no tanto para Lituania, que piensa que no se benefició mucho de esa mancomunidad, pero sí está en el pensamiento de ciertas élites de lo que fue la gran Polonia del momento. Efectivamente, con los acuerdos, el armisticio de la Primera Guerra Mundial y que se imponen medidas muy draconianas a la Alemania del momento, pues lógicamente se devuelve un cierto protagonismo y una cierta independencia en el caso de Polonia. recupera el control soberano de su territorio 123 años después, de 1795 a 1918, y por lo tanto pues también recupera una identidad nacional.
Claro, pero después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, bueno, es invadida por los nazis, sí. También por la URSS, de hecho queda bajo el mandato soviético hasta que cae la URSS. No sé si los polacos, Felipe, se han sentido maltratados, como un pueblo maltratado.
Sí, siempre se han sentido maltratados. Incluso recuerdo ahora algunas de las frases de, en fin, de un afín dentro del grupo Visegrado, que es Orbán, de Hungría, diciendo que Hungría tiene una larga tradición de luchar contra los imperios, que en alguna medida también les pasa a los polacos, contra los turcos, contra el imperio austriaco, contra los nazis, contra los comunistas, y ahora el mensaje es luchar contra el imperio europeo. Es decir, no sé si tanto contra lo que significa la Unión Europea con respecto a, que quizás algo más, con las élites de Bruselas. Uh-huh. Por lo tanto, es, de alguna manera, es un cierto aislamiento, es una política de carácter muy independiente, sin entender lo que significa el proceso de integración europea, que es ceder soberanía a instituciones comunes y que no ha habido una verdadera sociología de hacer comprender incluso a esos jóvenes y, sobre todo, pues ayudarles a incorporarse a una Europa abierta, de progreso, etcétera, etcétera, y también de oportunidades.
Uh-huh. El nacionalismo polaco que estamos viendo ahora en esas concentraciones sigue manteniendo elementos religiosos, lo digo porque la Iglesia también tendrá algo que decir, lo ha tenido que decir durante muchos momentos, pero claro, vinculado ya también los jóvenes con la Iglesia y con la extrema derecha.
Sí, la Iglesia tiene una gran importancia, la Iglesia católica en Polonia, hay que acordarse de Lech Walesa y de Solís Janos, en Gans, a partir de 1980, tiene una gran importancia, recuperan ese patriotismo, la identidad nacional, el Partido Ley y Justicia está muy vinculado a la Iglesia, también hay un rechazo al fenómeno de inmigrantes, a los refugiados, a los musulmanes, antijudíos, es decir, incluso hablan de que venga un holocausto musulmán, por lo tanto la Iglesia no está al margen de este proceso, con una enorme habilidad y sutileza. Y por lo tanto, pues habéis citado en la presentación los movimientos fascistas de Italia, de los países del entorno, se han volcado en esta masiva manifestación.
Sí,
que por cierto,
fuentes
fiables, efectivamente, el año pasado fueron 60-70 mil personas, esta vez 200.000, y bueno, y se ha dejado abierto un poco, las opciones para el año que viene. Uh-huh. Sí sigue habiendo esa manipulación por parte de los partidos en el gobierno.
Sí, podemos decir que la alcaldesa de Varsovia prohibía la marcha del domingo, que el gobierno levantaba la prohibición, que además el presidente Andrzej Duda marchaba en paralelo a la convocatoria de la extrema derecha. Sí. No sé si allí no está penado hacer cierta apología de los movimientos de extrema derecha o directamente tiran hacia la vía Orbán y dicen esto es lo que hay y esto es lo que queremos.
Una vez entran en la Unión Europea, tienen que admitir la separación de poderes y los valores comunes, el acervo común, en relación con tolerancia, pluralidad, etcétera, etcétera, de valores tradicionales de lo que es la Unión Europea. Pero una cosa es que en el marco jurídico no esté permitido la xenofobia, la persecución a las minorías, etcétera, etcétera. Hoy día montar un kebab en Polonia es posiblemente el negocio más arriesgado, por las cuestiones que estamos planteando. Pero otra cosa es la manipulación en términos políticos, para éxitos políticos, del partido Ley y Justicia en el gobierno. Por lo tanto, estamos en un momento realmente preocupante, de mi punto de vista, muy grave, y además es una ola que también arrastra a otros países que están fuera del grupo de Visegrado.
Pero esto puede llevar a, a situaciones todavía mayores. No sé en qué términos, pero mayores, desde luego, en este tipo de reclamación nacionalista. Lo digo porque el gobierno mantiene esas ideas, pero no sé si se le está escapando de las manos. Es decir, está incluso perdiendo por aquello de que les está reivindicando la extrema derecha como patriotas.
Bueno, has puesto un poco el acento muy oportuno, porque ha habido discursos, contradictorios entre el presidente y el primer ministro de la República de Polonia, y no se aclaran del todo, porque se les está yendo de las manos. Es más, han convertido, manipulando precisamente esos valores de patriotismo, de acervo común en relación con el exterior, en perspectiva histórica que hemos mencionado, lo que era un hecho no diría folclórico en el que se pueda interpretar en sentido, digamos, peyorativo, el 11 de noviembre, de la recuperación de la soberanía de 1918, pero era un hecho festivo y se ha convertido ya en una dimensión política, y eso realmente es peligroso. Y lo han estado manipulando de una manera clara y descarada. Y la Unión Europea no tiene recetas, no, porque no las tiene tampoco para el fascismo que hay en Italia, para el fascismo que hay, en fin, en otros países, en Alemania mismo, sin ir más lejos. Por lo tanto, es muy importante. Y yo incluso anticipo que para el fascismo que hay en España. Dejé un largo recorrido a partidos como Vox y veremos cómo el problema no solamente es la periferia, sino lo que significa estar dentro de la Unión Europea.
Una última pregunta de un minuto, Felipe. Hemos mencionado la Iglesia por el carácter que ha tenido ese movimiento siempre, bueno, pues de cercano, pero no sé si tenemos la sensación de que en cierta medida está mirando hacia otro lado por el aumento de estos movimientos, ¿o no? ¿O es una mirada errónea que tenemos desde fuera?
No es errónea. Es una Iglesia ultraconservadora, y hay que recordar también su cosmovisión, el anterior papa, en fin, el líder espiritual en Cracovia, ¿no? Por lo tanto, eso realmente es importante. Si la Iglesia tomara decisiones claras y contundentes, pero mayoritariamente son muy católicos, por lo tanto, corre un riesgo muy elevado en relación con el fenómeno de migrantes, el fenómeno de refugiados musulmanes, etcétera, pues bueno, ayudaría en alguna medida a frenar la manipulación de un partido como Ley y Justicia, en fin, buscando un rédito electoral, manipulando a los jóvenes, que por otra parte no han comprendido, porque no lo han explicado bien, que han recibido los mayores fondos estructurales de la Unión Europea, pero que ha ido a unas manos, en fin, determinadas, y a una élite que sin beneficiar especialmente a la zona este, que es la más atrasada en términos socioeconómicos del conjunto de Polonia.
Unas élites doblemente beneficiadas, primero por el dinero y luego, bueno, procurando que no se enteren quienes no han recibido el dinero, ¿no? Para tener dobles beneficios, ¿no? Controlar a esa gente.
Y que es fácil decir, Europa nos roba cuando Europa les está dando muchísimo dinero.
Sí, sí. Felipe González, como siempre, muchísimas gracias y que pases una semana fenomenal.
Igualmente. Bueno, no ha pasado ningún gato negro por aquí.
No, de momento no. Nosotros somos muy supersticiosos aquí en Boulevard Magazine, pero si lo sois, 688-840-840. Estamos deseando escucharlo. Hasta ahora.
Agur.